Bueno, seguimos adelante, 10 de la mañana con 36 minutos. Han visto ustedes cómo en las últimas horas, por ejemplo, se ha seguido produciendo información y hechos a propósito de algunos casos muy conmocionantes, como la supuesta red de trata de la que participaría Marcelo Corazza, uno de los ganadores, el primer ganador de Gran Hermano y productor además del ciclo. Después se han sucedido una serie de denuncias en contra de Jay Mamón por parte de quien plantea en la justicia haber sido víctima de abusos. Está también el caso de Montiel en danza por una eventual denuncia, y han ido surgiendo varios otros, ¿no? En ese sentido, hemos conocido o quizás se han visibilizado muchos casos en las últimas horas a partir de lo que desató Corazza y Jay Mamón como dos figuras de alta visibilidad en los medios de comunicación. Hay una línea de respaldo, de apoyo, de abordaje y de denuncia que se puede utilizar, que es la línea 137, que es de abordaje responsable en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver cómo funciona esa línea y qué dimensión tiene este fenómeno que estamos empezando a ver más masivamente en las pantallas. En línea está Karina Rago, coordinadora general del programa Las Víctimas contra las Violencias. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mucho gusto, Marcelo, Gisela, un placer.
Igualmente. Bueno, Karina, a partir de esta visibilización importante que hemos visto en los canales televisivos de Buenos Aires, sobre todo, ustedes han notado que suele ser un fenómeno, ¿no? Más denuncias, sí. Más llamadas, ya las tenían desde antes. Contanos un poco cómo es el panorama hoy.
Claro. A ver, la línea funciona desde el año 2006, la crea la doctora Valliberti, y un poco tiene que ver con... vos lo decías bien, ¿no?, en la presentación, el tratamiento responsable. Es una línea que es atendida por psicólogos, trabajadoras sociales, y que además hacemos todo un acompañamiento de cada caso que nos llaman, ¿no? La línea funciona a las 24 horas y, por supuesto, que claro, la visibilidad en los medios aumentan las llamadas. Un ejemplo claro lo tuvimos inicialmente con lo de Telma Fardín, con el caso de Telma Fardín y ahora, por supuesto, con este caso. Fundamentalmente es decirles que el abuso sexual infantil y todo tipo de explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes, es importante darle visibilidad y que se aborden en los medios de forma responsable, no exponiendo a los niños, a las niñas y a los adolescentes, pero sí teniendo una escucha y dándole credibilidad al relato, ¿no? Que es lo que no suele suceder, ¿no? Hay como una tendencia a creer que los chicos mienten, que las chicas mienten, que están inducidos por los adultos, y la verdad que esto es un error gravísimo porque los chicos cuentan las situaciones que padecen a personas que son referentes para ellos y para ellas, que pueden ser las maestras, que pueden ser los profesores en el club, o el entrenador o la entrenadora en el club, y que tenemos la responsabilidad ciudadana de dar lugar a esa escucha y hacer todas las consultas pertinentes, ¿no? Uh-huh. Los chicos y las chicas cuentan, inclusive desde muy chiquitos, con lo que su lenguaje, de acuerdo a la edad madurativa que tienen, les permite, ¿no? Claro. Las situaciones que padecen. Y lamentablemente tenemos que decir que esta mayoría de situaciones tiene que ver, se dan en ámbitos de confianza, ¿no? Dentro del ámbito familiar o personas de mucha confianza para estos chicos y chicas. Y la otra vertiente también, que es muy fuerte y que venimos recibiendo muchas intervenciones y muchos pedidos de intervención, tiene que ver con chicos que manejan mucho las redes, que están muy expuestos, que no hay adultos acompañando esa mirada, una mirada, no sé si de control, pero sí de cuidado, ¿no? Amorosa. Donde los chicos van estableciendo vínculos por meses y por años, creyendo que del otro lado existe un par, ¿no?, que se disfraza de alguna manera de niño o adolescente, obtiene un montón de información en ese tiempo, desde la escuela donde van, el domicilio, Y después empiezan las extorsiones, ¿no? Esta cuestión de, bueno, si no me te sacas una foto desnuda o si no me compartís tal o cual información, esto lo van a saber tus papás, o les puede pasar algo malo, o los voy a, te voy a ir a buscar y voy a matar a tu hermano, a tu hermana, con toda la información enorme que tienen acerca de los chicos y las chicas, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante que estemos todos los adultos o los adultos acompañando ahí y mirando cuidadosamente con quienes se relacionan nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros adolescentes.
Karina, buen día.
¿Qué tal, Gisela?
Bien, muy bien. Pensaba en esto de las recomendaciones, si se quiere, al tratamiento en los medios de comunicación y la responsabilidad que tenemos desde aquí. La semana pasada escuchábamos a una psicóloga en un programa súper masivo de pantalla televisiva patologizando a los abusadores, planteando que se nace con esa condición cerebral y hablaba de la pedofilia como una orientación sexual. Digo, ella tremendo. Tiene esa responsabilidad en una pantalla, la responsabilidad del medio de ver a quién le da voz, y por otro lado, esa persona también ejerciendo la psicología, ¿no? Claro. En la clínica. Tremendo. ¿Qué recomendaciones vos nos darías a los periodistas, las periodistas, y también a toda la audiencia que está del otro lado y desde aquí intentando reflexionar siempre desde la perspectiva de género, ¿no?
Totalmente, bueno, agradezco la intervención fundamental, ¿no? Lo de patologizar a los agresores es tremendo, digo, porque el agresor puede tener o no patología, pero acá no nos interesa. Acá hay una víctima que padeció la violencia cometida por el agresor, más allá de si tenga o no tenga patología, y por eso tenemos que cuidar y dar el acompañamiento preciso a esa víctima, ¿no? Después la justicia evaluará, pero patologizar significa reducir la pena también, porque es como lo ubicamos dentro del ámbito de la enfermedad, y entonces de alguna manera estamos justificando la violencia que cometió hacia alguien que está en desigualdad de condiciones. Siempre, esto es muy importante decir, ¿no? Siempre tiene que ver con un abuso de poder, ¿no? Es alguien que tiene un poder por encima de un otro, ya sea por la cuestión de la edad, por la vulnerabilidad que lee en las víctimas, ¿no? La soledad en la niñez o en la adolescencia. Entonces, es muy grave esta cuestión de ubicar dentro de las patologías mentales a los agresores. Uh-huh. Eso por un lado. Después, en relación a las recomendaciones que vos me estás planteando, que me solicitás, justamente un poco lo abría, ¿no?, en el inicio cuando les decía, bueno, las víctimas no se exponen en los medios, ¿no? No se muestran las direcciones, no se dan los nombres, porque de alguna manera estamos creando o estamos estigmatizándola, ¿no? Y vivimos en una sociedad que lamentablemente es muy amarillista, con lo cual esta sociedad lo que va a hacer es ubicarla en ese lugar, ¿no? De víctima que no se pudo defender, que no supo manejar la situación, y ahí otra vez volvemos a responsabilizarla, ¿no? La mirada tiene que estar puesta en el agresor, no nunca en la víctima. A la víctima lo que tenemos que hacer es acompañarla interdisciplinariamente, por un lado toda la denuncia y toda la cuestión legal, pero por otro lado toda la contención psicológica y el acompañamiento a ella y a las personas referentes que están a cargo de su cuidado, ¿sí? Bien. Pero a los medios fundamentalmente esto, dar visibilidad a la problemática sin dar nombres y la importancia y la responsabilidad que todos, por supuesto que los medios tienen un arma súper importante porque llegan a todos lados y celebramos que esto suceda, pero ubicando la problemática en esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles son las situaciones que nos pueden dar alerta a los adultos que estamos cerca, ¿no? Dar información que pueda dar herramientas a las personas para estar en estado de alerta y de cuidado.
Los llamados, las denuncias al 137, ¿los puede hacer cualquier persona? ¿Pueden ser anónimos?
Exacto. Primero, aclararte que la 137 no es una línea de denuncia, pero sí es una línea de escucha que da asesoramiento, contención y en CABA, en Ciudad de Buenos Aires, y en Chaco y en Misiones, porque son dos provincias que replicaron el modelo, en estos tres lugares contamos con equipos móviles. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que llaman a la línea por una situación de violencia sexual o familiar, ¿no? Bueno, acá estamos hablando puntualmente del abuso. Va a ir un equipo de psicóloga y trabajadora social al lugar donde se encuentra la víctima. Esto significa a la escuela, a la casa de la vecina, a la casa, a buscarla, ¿sí? Y se va a realizar toda la intervención. Toda la intervención significa, ¿qué significa? Digo, hay un abanico de posibilidades, pero puede ser llevarla al hospital, porque en los casos de violación, lamentablemente, o si hubo algún tipo de riesgo de contacto o de fluidos, lo primero que hacemos es llevarla al hospital público más cercano para que se le aplique el protocolo para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Una vez que, si la víctima está en condiciones, ¿no? Y todo acompañándola y asesorándola, informándole, posteriormente lo que se va a hacer es que se radique la denuncia. Y en el caso, siempre que estamos hablando de un niño o un adolescente, con algún adulto o con algún referente, ¿no? Adulto que acompañe. En el caso de que no exista, acá en CABA se le tiene que dar intervención al organismo de protección local para que aparezca una figura legal que acompañe, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar acompañando todo ese proceso hasta que quede de nuevo a resguardo en algún domicilio de cuidado, ¿no? Algún familiar, alguna vecina, alguna tía, o la mamá, digo, si es una mamá contenedora, ¿no? Lamentablemente en algunos casos hay familia que son cómplices del agresor. Entonces ahí hay que pensar una intervención más compleja de cuidado de ese niño, niña o adolescente. Entonces, la intervención del equipo móvil termina cuando la víctima termina y queda resguardo. Esto funciona tanto en CABA, en Misiones, como en Chaco. En el resto de las provincias, por supuesto que no vamos a cortar la comunicación hasta que logremos que quede a resguardo o que la persona que se está llamando se asesore de la manera correspondiente. Digo, puede pasar que no sea una situación de urgencia, pero que llame una vecina porque la nena le contó a su hijita, a su amiguita o a su amiga, las cuestiones que vive en la casa. Entonces ahí vamos a hacer una intervención con el organismo de protección local, elevando un informe al organismo de protección local que corresponde donde vive la niña, explicando esta situación y pidiendo que se tomen medidas de cuidado y de protección de esa niña o niño o adolescente. Por eso digo, no es una línea que tomamos denuncia, uh-huh, pero sí nos aseguramos que el proceso judicial se inicie cuando evaluamos que hay alguien en riesgo.
Reina, la última que me quedó pensando cuando vos hablabas del rol de los medios. ¿Qué pasa como en el caso de Jay Mamón, donde ya hay una causa prescripta y la víctima acepta estar en las pantallas de televisión contando su historia?
Sí, bueno, la verdad que eso no lo podemos controlar. Primero porque es una víctima adulta ya, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, ahí ya es pura decisión de la víctima, ¿no? Uh-huh. Nosotros hacemos estas sugerencias porque nos parecen que, por ejemplo, en este caso, que terminó quedando expuesto un montón este hombre, este joven, la realidad es que él debe tener un potencial como persona mucho más allá de esta situación y, sin embargo, ahora queda con este estigma de ser el chico que fue abusado o que estuvo secuestrado, ¿no? Toda esta historia terrible que le tocó vivir. Y sin embargo, sabemos que es un patinador profesional, que tiene todo un potencial para mostrar. Uh-huh. La verdad es que hay cuestiones que nos exceden, y más cuando estamos hablando de adultos. La sugerencia a los medios siempre va a ser contar el relato, no exponer la cara, la fisonomía, el lugar donde viven, porque no vienen al caso, no producen ningún impacto en el público que le pueda servir. Nosotros lo que necesitamos es que los medios puedan dar herramientas de cuidado, ¿no? Entonces, por eso insistimos en esto de cuidar a las víctimas al punto tal de que no queden estigmatizadas o caratuladas como... porque, un poco el nombre de nuestro programa es Las Víctimas contra las Violencias, ¿no? Sí. Es un nombre muy largo que crea la doctora, pero que en realidad lo que apunta es a salir de este lugar de víctima, ¿no? Es como reclamarle al Estado, las víctimas contra las violencias, es reclamarle al Estado que le restituyan los derechos que le fueron vulnerados. Uh-huh. Un poco lo que hacemos es eso, y claro, mostrar a una víctima es dejarla en ese lugar, ¿no? Pasivo, uh-huh, de sometimiento, y todo el tiempo recordarle, porque otra de las cosas importantes que tengo para contarles y para decirles es que en cada situación que la víctima relata el hecho, está volviendo a vivirlo, ¿no? Uh-huh. Digo, entonces, esto lleva años de tratamiento psicológico, que va a depender mucho de la estructura psíquica de cada persona, pero cuánto dure. Pero en cada relato es una nueva revictimización, ¿no? Es volver a vivir la situación traumática y volver a vivirla en el cuerpo, ¿sí? Entonces es muy importante. Quizás alcanza con tener información de cuáles son los hechos que esta persona vivió a través de un expediente, y nombrarla, ¿no? Y relatarlo, uh-huh, porque es importante también que se sepa, ¿no? Que pasan y que no son alejadas, que no son ni monstruos ni enfermos mentales, suelen ser personas muy seductoras, muy agradables para afuera, ¿no? Y sin embargo, después de muchos años nos encontramos con personas que fueron preceptores de escuela o profesores, ¿no? Y que durante años sometieron a niños y a niñas en un baño de una escuela, por uh-huh, ejemplo, claro, ¿no?
Claro. Muy bien, Karina, muchas gracias por la charla y por las explicaciones.
Un placer. No, gracias a ustedes.
Un saludo grande. Llamarnos. Hasta luego.
Hasta luego.
Karina Rago es coordinadora general del programa Las Víctimas contra las Violencias. El dato estadístico que se conoce, que maneja el programa, es realmente alarmante, ¿no? Son 7 víctimas por día de denuncias de este tipo de delitos.